990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un informe de la Universidad San Sebastián confirmó uno de los temores de la oposición al señalar que el reajuste del sector público estaría desfinanciado, en más de $1,000 millones.
Esa misma inquietud fue parte de la discusión del presupuesto 2026 y hoy reaparece con más fuerza, sobre todo si consideramos que los analistas advierten que si los recursos no están, el déficit y la deuda crecerán. Conocemos todos los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, a propósito, ¿no?, de preguntas sin responder que tienen nuevamente al gobierno, al ejecutivo atado de manos, porque van a tener que pronunciarse a propósito de este tema, es que tenemos nuevos flancos abiertos en la discusión del reajuste del sector público, que, ojo, un proyecto que todavía no ingresa al Congreso. Esto va a ocurrir recién la primera semana del próximo mes de enero. Luego de lo que ya se ha calificado públicamente, que ha generado el descontento por parte de la ciudadanía y de la oposición, estas llamadas normas de amarre que el Ejecutivo metió, digamos, dentro del proyecto de reajuste del sector público, la derecha sigue condicionando sus votos en el Congreso a que estos puntos sean eliminados completamente de la gran discusión de fondo. Esto, a su vez, está tensionando aún más que este acuerdo se caiga por completo, y con ello peligra lo que es el gran telón de fondo del debate. Estamos hablando del ajuste salarial del 3,4%, que fue el acuerdo, cierto, que llegó el gobierno con los integrantes de la mesa del sector público. Pero ojo, no son solo estas normas de amarre lo que podrían hacer que esta iniciativa sea rechazada, tal como lo manifestaron parlamentarios de oposición tiempo atrás en la discusión de presupuesto 2026. El costo financiero de este proyecto no está provisionado en el erario para el próximo año. Esto fue además algo que reveló un informe recientemente publicado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, donde académicos y expertos, incluso exdirectores de presupuesto de la Nación, calcularon que el proyecto estaría desfinanciado en cerca de $1,150 millones. Por supuesto, una cifra no menor. Uno de los parlamentarios que desde un inicio manifestó este punto en varias oportunidades ante el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y ante la directora de presupuesto, Javiera Martínez, fue el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien volvió a rechazar, dijo: nosotros vamos a rechazar textualmente el reajuste completo si no se aclaran todas estas incertezas.
Nosotros lo advertimos en su momento y el gobierno hizo caso omiso a nuestras advertencias, y los trabajadores también fueron cómplices de esta situación. Nosotros no vamos a aprobar un reajuste que no esté financiado, porque es una irresponsabilidad, y esa es una conversación que este gobierno debiera tener con el nuevo presidente Kass.
Pero en concreto, ¿cómo se explica que la ley de reajuste no cuente con más de $1,000 millones? A diferencia de años anteriores, la ley de presupuesto del 2026 no consideró la variación del IPC en los salarios y solo incluyó el financiamiento por cerca de $950 millones en la glosa del Tesoro Público para solventar, y aquí leo textual cómo está la ley de presupuesto, el mayor gasto que signifique el acuerdo con la mesa. En términos fiscales, los economistas señalan que este impacto es preocupante de confirmarse finalmente que el proyecto está desfinanciado. Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma global XTB Latam, dijo que de confirmarse que finalmente esos recursos no están, se afectaría no solo el déficit estructural, recordemos que llevamos 3 años en que se han incumplido las metas fiscales, sino también que se va a tener que buscar presupuesto adicional para poder responderle a los trabajadores, lo que llevaría también a incrementar la deuda pública.
También esto podría traer consigo un mayor déficit y necesidad de financiamiento, lo que se puede traducir en una mayor emisión de deuda y mayores costos por interés.
A ver, Y de momento, ¿qué es lo que están señalando los y las trabajadoras, los integrantes de la mesa del sector público? Laura San Martín, que es vocera justamente de las 16 organizaciones que componen la mesa, llamó a no adelantarse a la discusión legislativa, que tal como les mencionaba, va a partir la primera semana de enero en el Congreso, y esperar, dijo, a conocer el informe financiero de la Dirección de Presupuestos.
Siempre ha habido presupuesto para el reajuste. Esa pregunta hay que hacerse al Ejecutivo, porque yo no me imagino que ningún gobierno va a negociar no teniendo presupuesto para el reajuste.
Pero tampoco es que este proyecto cuente con el respaldo absoluto de los sectores del oficialismo. De hecho, ahí también hay reparos muy fuertes. Por ejemplo, el senador socialista Gastón Saavedra también dijo que hay que esperar a tener la voz oficial por parte de Javiera Martínez, conocer específicamente cuáles son los números que maneja el Ejecutivo en este aspecto. Pero dijo, de no estar los recursos para el reajuste, en efecto, el proyecto no se va a aprobar.
Primero, la universidad no es ningún organismo oficial del Estado chileno. Entonces hay que tener a la vista el informe que emana de la Dirección de Presupuestos, que es el que vale. Ninguna ley de reajuste se podrá aprobar si es que no está financiada.
A ver, y yo quisiera mencionar que si bien se comparte el sentido de no querer adelantarse, ¿cierto?, a la discusión que se va a dar a partir de un par de semanas más en el Congreso y a esperar efectivamente el informe financiero que ha elaborado la Dirección de Presupuesto, si ya coloquieran las llamadas normas de amarre, la discusión se avecinaba difícil. Recordemos que ni siquiera las 16 organizaciones de la mesa firmaron el acuerdo, fueron solo 14. Ahora también se suma esta falta de recursos que haría que se pueda caer, digamos, el alza salarial del 3,4%. Cada vez parece más imposible que una discusión que se da todos los años ahora vaya a pasar tan desapercibida, digámoslo así. Y además, otra cosa que se discutió en la Ley de Presupuesto 2026 es que cualquier diferencia, digamos, o la falta de recursos, se financiaría con holguras de personal, dice el texto, asociadas a la demora en la instalación de la nueva administración. Básicamente acá están diciendo, bueno, el alza de los salarios no va a ser tan significativa porque, como sabemos, tenemos cambio de gobierno, sale mucha gente de la administración Boric y entra mucha gente de la administración de José Antonio Kast. Sin embargo, esto no es algo que se dé de forma inmediata. Muchas veces se da en el segundo año de gobierno y no en el primero. Aún así, condicionar, digamos, el alza salarial de un sinnúmero de trabajadores del Estado a esto, a mí me parece que es de una irresponsabilidad tremenda.
Negociaron sin tener el dinero.
Exacto. A ver, el Ejecutivo dice que el dinero está. Y ante la insistencia de los parlamentarios de derecha, ellos confirmaron, efectivamente tenemos el dinero en la partida del Tesoro Público, $950 millones. Pero no da. Matemáticamente la cifra no está, porque sabemos que el reajuste es una cosa, pero vienen los bonos, vienen las asignaciones, y eso ya supera la cifra que maneja el Ejecutivo. Y ahí los parlamentarios le dicen, bueno, ¿dónde están los recursos? Tranquilo, los recursos van a estar. ¿Y qué ha dicho el Ejecutivo ahora? No nos adelantemos, porque el debate va a llegar al Congreso la primera semana de enero, y ahí ustedes van a conocer el informe financiero.
Pero cómo, yo me pregunto, la Universidad San Sebastián tiene esta información, la va a conocer. ¿Cuándo vamos a tener el informe de la DIPRES? Tú dices la primera semana de enero, pero esto tendría que estar zanjado antes de febrero porque cierra el Congreso.
Tenemos 4 semanas para tramitar este proyecto. Está esa lacuna, está la negociación ramal.
Y aparte no se tiene, ¿cómo la Dirección de Presupuestos no ha puesto sobre la mesa los números considerando el avance ya del proyecto y considerando que esto tiene que zanjarse lo antes posible?
Es que todo esto se ha dado en base a discusiones prelegislativas y a trascendidos a la prensa, porque el proyecto en el Congreso no está. Digamos, esto es la información que maneja la opinión pública, y eso es lo lamentable, digamos.
Pero por lo que han adelantado los parlamentarios, este es un proyecto que en teoría debiese ser rechazado, ¿no?
Sí. Y ese es el problema, porque la gran pregunta que no se ha contestado, por supuesto no la puedo contestar yo ahora, es efectivamente, si los recursos no están, ¿significa que se cae el reajuste? ¿Se cae el alza salarial del 3,4%? A todas luces, lo que está diciendo acá el mundo político es que sí. Que uno, los recursos no están. Que dos, se tienen que sacar estas normas de amarre porque si no, no van a aprobar. Y a mí me parece que el tono, la posición que están tomando los integrantes de la mesa, considerando, ¿cierto?, digamos, las discusiones que se han dado en otros momentos, en otros gobiernos, es de mucha cautela. Y eso también es extraño. A ver, si estamos hablando de que el reajuste depende de un hilo, la mesa está muy tranquila.
Las negociaciones anteriores, Vanessa, había pasado algo así en negociaciones anteriores en las que, por ejemplo, no se considerara el reajuste del IPC en la variación de los salarios en algún informe. Sabemos que esto es una información que se tiene, pero que depende ver qué es lo que va a suceder con el informe de la DIPRES para ver si se cuenta o no con los recursos. Pero en caso de que sea tal cual como lo da a conocer la Universidad San Sebastián, ¿se había dado algo así antes?
No. Sí pasa un poco que al menos estos 4 años han sido complejos. Se habla de que es el año de la normalización económica, digamos. Estamos en un contexto de déficit fiscal importante, por eso quizás que los últimos ajustes se han dado de forma gradual. De hecho, si mal no recuerdo, el del año pasado fue en 3 tramos. Este va a ser en 2 tramos, pero eso es lo único, digamos, que ha sido la tónica del reajuste del sector público, que si bien es complejo, por lo general en noviembre es un tema, diciembre que ya está zanjado. Ahora vamos a llegar a enero y el debate da para largo. O sea, probablemente ni siquiera vamos a tener una ley.
O sea, en febrero el Congreso cierra.
Sí.
En marzo somos un nuevo gobierno. Y será la nueva administración. ¿Y será la nueva administración la que debe afrontar esta discusión?
Y ojo, que esta alza del 3,4, al menos en el acuerdo previo, el primer tramo debe darse a fines de diciembre. Y ni siquiera sabemos si tenemos los recursos. O sea, de esa discusión estamos hablando.
Y la DIPRES va a entregar el informe la primera semana de enero. Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Presentan una tercera querella para esclarecer la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, ocurrida tras un confuso incidente al interior de la segunda comisaría de control de orden público de carabineros de Ercilla.
Esta es la tercera acción legal que se presenta en este caso. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La presentación de esta tercera querella, que fue ingresada por 2 abogados que representan a la hija menor de edad de la expareja del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35 años, quedó al descubierto en la audiencia que se realizó el martes en el Tribunal de Garantía de Coyipulli, donde se iba a determinar si es el Ministerio Público o la Fiscalía Militar el organismo competente para indagar la muerte del funcionario de carabineros tras un hecho que se registró la noche del 15 de noviembre en la segunda comisaría de control de orden público de Pailahueque, esto en la comuna de Ercilla. En esta causa hay una querella ya presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el delito de vejaciones injustas cometidas en contra del teniente de carabineros, quien según la versión oficial se disparó en la cabeza mientras era interrogado por personal del Servicio de Asuntos Internos SAICAR de Carabineros por la pérdida de un fusil, versión que rechaza la familia del funcionario policial. En esta causa también presentó querella por el delito de homicidio la viuda del teniente de carabineros a través del abogado Diego Fuentes, quien confirmó la presentación de esta tercera acción legal patrocinada por los abogados Francisco Agüeda y Elías Ruiz González.
Pues bien, en dicha audiencia comparecieron también otros querellantes que son de parte de una hija también del teniente Robert Ruiz, y además se presentó una querella también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no por el delito de homicidio, sino que por el delito de vejaciones.
El abogado precisó que esperan que la justicia aplique el criterio de la causa de Putre, donde se determinó que fuera el Ministerio Público el que debía investigar la muerte del conscripto Franco Vargas y no los tribunales castrenses. El Tribunal de Garantía de Coyipulli también accedió a la petición de los querellantes y ordenó a la Fiscalía Militar entregar copia al Ministerio Público de las diligencias decretadas para esclarecer la muerte del teniente. La audiencia, donde se determinará si será la Fiscalía Militar o el Ministerio Público el que finalmente indagará lo ocurrido al interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros, quedó fijada para el 12 de enero a las 9 horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un ciudadano extranjero irregular en el país y con orden de detención fue detenido con más de 300 ovoides de cocaína en su cuerpo. Los detalles con Alex Miralles de Radio Bio Bio en Punta Arenas.
A prisión preventiva fue enviado un ciudadano colombiano que fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones luego de detectar que mantenía oculto en su cuerpo adosado más de 300 ovoides que contenían en su interior clorhidrato de cocaína, lo que fue pesado y arrojó más de 6 kilos de esta sustancia ilícita. Por este motivo pasó a control de detención y formalización de la investigación como autor de un delito de tráfico de drogas. Se indicó además que este ciudadano colombiano se mantiene irregular en el país y además mantiene una orden de detención emanada desde Santiago producto de una causa pendiente por receptación de vehículo, delito cometido en la región metropolitana. Ahora, en el caso investigado en Punta Arenas, deberá mantenerse al menos 90 días privado de libertad de acuerdo a lo que se fijó como plazo para el cierre de la investigación. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
La Contraloría General de la República reveló que ministerios y municipios arrastran un profundo desorden en sus registros financieros, con recursos involucrados por más de 17 mil millones de dólares durante los últimos 5 años.
El gobierno señaló que se pronunciará una vez que se conozcan en detalle los antecedentes y recomendaciones del organismo fiscalizador. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Una vez más, la Contraloría General de la República volvió a encender las alarmas sobre la gestión estatal, luego de, como ustedes lo han comentado, dar a conocer un nuevo consolidado de resultados de auditoría. Este vendría siendo el segundo que realiza el ente. En concreto, se trata de graves desórdenes contables en servicios públicos por más de 17 mil millones de dólares, que vendrían siendo un equivalente a unos 15,9 billones de pesos. Este documento no habla de dineros perdidos ni tampoco robados. Lo que advierte es que en decenas de organismos públicos no existen los respaldos suficientes ni registros confiables tampoco que permitan comprobar si las cuentas reflejan correctamente cómo se están usando los recursos fiscales. En simple, para que todos lo entiendan, el organismo liderado por Dorothy Pérez no puede asegurar que las cifras informadas sean las correctas. Se trata de un consolidado inédito que reúne 73 auditorías financieras realizadas entre el año 2020 y el 2024 en servicios tanto del gobierno central como del sector municipal. Lo particular de este hito es que en todas las auditorías en cuestión, la Contraloría se abstuvo de emitir opinión debido a las fallas estructurales en la contabilidad, por ejemplo, registros incompletos, falta de documentos de respaldo y debilidades en los sistemas de control financiero. Del total de recursos observados, un 91% corresponde al gobierno central, que vengamos diciendo que es la mayoría, y un solo 9% al sector municipal. Los Los mayores montos se concentran en carteras como defensa, vivienda e interior, ministerios que administran algunos de los presupuestos más altos del Estado, lo que vuelve un poco más sensible el impacto de estas observaciones que realiza la Contraloría. Desde el Ejecutivo, hoy habló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, le consultaron al respecto y subrayó que el periodo analizado por la Contraloría se inicia en el 2020, antes de la llegada del presidente Gabriel Boric a La Moneda, y que se extiende hasta 2024. Pero sí fue muy incisivo en que ellos no habían llegado hasta La Moneda y que en ese momento estaba el expresidente Sebastián Piñera. El secretario de Estado agregó que el gobierno se va a pronunciar una vez que se conozcan en detalle los antecedentes y también las recomendaciones del informe.
Cuando se tenga a la vista el detalle, nos pronunciaremos al respecto, pero es necesario precisar que el periodo al cual se refiere se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo gobierno.
En el Congreso, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora de Demócrata Jimena Rincón, advirtió sobre la magnitud de estos montos involucrados y cuestionó las decisiones de último momento del Ejecutivo que, a su juicio, terminan generando costos extra para el Estado.
6 puntos del PIB es demasiada plata. Nos parece francamente de una frivolidad y de una irresponsabilidad completa. Esperamos que termine este gobierno para poder empezar a ver cómo se ordena la casa.
Desde la oposición, en tanto, el jefe de la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, Henry Leal, calificó el informe como una señal de alerta grave, acusando que hay un mal manejo de las finanzas públicas en un contexto que, lo han conversado, es de estrechez fiscal. El parlamentario apuntó especialmente a los ministerios de Defensa y de Vivienda, cuestionados también por la conducción política, ¿cierto? Y advirtió que no descartan impulsar citaciones, interpelaciones y también eventuales responsabilidades políticas más adelante.
Que las mayores observaciones arraigadas en lo que es el Ministerio de Defensa y de Vivienda no es una casualidad, porque aquí ha faltado conducción política, hubo desorden.
Yendo al ámbito más técnico, desde Chile Transparente, su director ejecutivo Michel Figueroa señaló que si bien se trata de una revisión regular que hace la Contraloría, lo grave es que más de 73 organismos públicos no hayan logrado respaldar la ejecución de los gastos, lo que impide evaluar entonces si los recursos se usaron conforme a la ley, evidenciando, por supuesto, debilidades en el control financiero del Estado.
Lo relevante de este caso es que más de 73 organismos, tanto a nivel central como municipal, no han sido capaces de respaldar la ejecución de sus gastos.
El consolidado ya derivó en acciones concretas. La Contraloría informó la apertura de 27 sumarios administrativos, además de otros procedimientos internos y remisiones a organismos externos, como por ejemplo el Ministerio Público. El objetivo de esto, según el organismo, es corregir las deficiencias detectadas y fortalecer también la transparencia y el control del uso de los recursos públicos en un momento en que este gobierno está siendo sumamente cuestionado por los datos, que son de estrechez fiscal. Mario, María José.
Francisca, ¿hay plazos respecto a estos sumarios? ¿Vamos a saber algo o no vamos a saber nada, como ocurre habitualmente con estos sumarios administrativos que se anuncian cada vez que ocurre algo irregular en el gobierno central?
Por parte de Contraloría, lo que corresponde a los 27 sumarios que tienen que hacer, eso ya es una definición interna con los plazos. Todavía no hay una fecha, pero sí están trabajando ya en ellos, porque depende justamente del organismo contralor hacer el sumario, también designar a un fiscal para que investigue la causa. Por lo tanto, eso ya, lo que nos han comentado desde ahí, está en marcha y en proceso para que se acelere. De todas maneras, es una investigación que va a trascender, digamos, del 11 de marzo, va a quedar pendiente para la administración del presidente electo José Antonio Kast, por lo que él también va a tener ahí un precedente importante de cómo en estos años los recursos públicos se utilizaron de una mala manera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las remisiones al Ministerio Público, que son 5? Del Ministerio Público depende todo lo que es el ámbito penal. Por ejemplo, la Contraloría puede lograr que alguien pueda ser despedido, por ejemplo, se saque de su cargo, pero no puede o no tiene las atribuciones para que alguien vaya preso, por ejemplo. Eso es lo que puede hacer el Ministerio Público, y por eso en algunos casos los que la Contraloría designó como los que a lo mejor tenían ahí un tema más complejo y que podría caer en delito, ¿cierto? Se designa entonces al Ministerio Público para que ellos puedan corroborar y también sopesar si eso que ocurrió en X entidad sea motivo de delito y también de una pena en cárcel, ¿cierto?
Francisca, llama la atención las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, porque si bien lo hemos comentado, este informe comprende desde el 2020 al 2024, Gabriel Boric asume el 2022. ¿Qué fue lo que dijo Álvaro Elizalde? Solamente para reiterarlo, hay que precisar que estamos hablando de un informe que comprende el periodo que se inicia el año 2020 antes de que asumiera el nuevo gobierno. O sea, cero autocrítica. ¿Qué se dice en el Palacio respecto a esta situación? ¿Es solamente esto? ¿Apuntar a que esto partió en la administración anterior o hay algo de autocrítica pensando en que 2022, 2023 y 2024 son de Boric, no de Piñera?
Diríamos que la autocrítica es poca. ¿Por qué? Porque dentro de Palacio la prioridad que tienen o lo que más les interesa también a ellos dejar instalado es el panorama macroeconómico y a perspectiva de los asesores, ¿cierto? De todos los personeros que acompañan al presidente Gabriel Boric, ese panorama es bueno, está bien entregado. Por lo tanto, parte de las declaraciones del ministro Álvaro Elizalde, que fue consultado respecto al tema, no es que él haya querido referirse, va muy en la línea con lo que él ha dicho varias veces respecto al gobierno anterior y con lo que varios voceros de este gobierno también han dicho, que el panorama cuando ellos llegaron estaba muy malo, que en la administración anterior ya habían cifras de, por ejemplo, malversación de recursos fiscales. Por lo tanto, hay como una línea discursiva en todo lo que han dicho los personeros de gobierno. Por supuesto que hoy no hubo vocería, solo el ministro Álvaro Elizalde se refirió al tema porque fue consultado, pero ya le consultaremos acá en Palacio también a la vocera de gobierno, ¿cierto? Para ver cuál es la postura general del gobierno y pasando también unos días de la entrega de este consolidado que sin duda pone en jaque al gobierno en medio de todo lo que también comentaba Vanessa de las negociaciones, el tema de los amarres, que está muy complicado, que también lo ven acá como una pelea que hay que dar porque el oficialismo ya se está poniendo en debate con respecto a que no les consultaron ciertas indicaciones de ese proyecto y que hoy en día en un contexto de estrechez está sumamente cuestionado y también no los deja en una buena posición.
Perfecto, muchas gracias Francisca.
Gracias Francisca.
Que tengan buena tarde.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Atención, CONAF Ñuble dio a conocer los últimos datos sobre estos dos siniestros que se encuentran activos en el territorio. Carlos Morales nos cuenta más.
A esta hora son dos los incendios forestales que se mantienen activos en la región de Ñuble, según el reporte entregado hace solo minutos por parte de la CONAF. Según la información entregada por el órgano, en San Nicolás existe un incendio que se encuentra activo y en combate, y el segundo se encuentra en la comuna de Quillón, activo en combate, pero con carácter de contenido. Según el reporte anterior entregado por la Corporación Corporación Nacional Forestal. El incendio en la comuna de Quillón afecta a esta hora de manera preliminar a 0.3 hectáreas de matorral y pastizal, información que debe ser confirmada por parte de los equipos terrestres que se encuentran, reiteramos, combatiendo estos siniestros, ¿cierto?, de carácter forestal. Durante la jornada existieron otros incendios como el de Coihueco, Chillán Viejo, Chillán y San Carlos. Los primeros se encuentran extinguidos y el de Chillán y San Carlos se encuentra controlado. Los que mantienen la preocupación entonces se encuentran en las comunas de San Nicolás y Quillón, ambos activos en combate, y este último, el de Quillón, se encuentra contenido. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
El socialismo democrático rechazó el informe que emitió el Comité Central del Partido Comunista, donde la dirección de la colectividad apuntó, entre otros factores, al rol del gobierno y a la conducción de la campaña en primera vuelta como causas de la derrota presidencial.
Militantes del PC, sin embargo, salieron a defender sus conclusiones, relevando que el sector no encontró un relato que respondiera a las necesidades sociales. Más detalles con Bárbara Payán.
Por medio de un informe de 15 páginas, aprobado de manera unánime por su Comité Central, el Partido Comunista dio a conocer este martes sus reflexiones finales sobre los factores que, a juicio de la tienda, incidieron de manera decisiva en las pasadas elecciones. El documento realizó un reconocimiento a Janet Jara por haber asumido el desafío presidencial, aunque rápidamente avanzó hacia un balance crítico del proceso. Uno de los primeros cuestionamientos apuntó al rol del presidente Gabriel Boric durante la campaña, señalando que no contribuyó que fuese el gobierno quien se atribuyera a la tarea de emplazar y cuestionar las propuestas del candidato de derecha mejor aspectado. Asimismo, el texto criticó la conducción de la campaña en primera vuelta en ámbitos como la estrategia liderada por Darío Quiroga, el diseño programático a cargo de la Frente Amplista Camila Miranda y el despliegue territorial encabezado por la socialista Nicole Cardoch. A ello sumaron la inexperiencia del equipo de Jara. La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, apuntó además a cómo no se encontró un relato que respondiera a las necesidades de la gente, mientras que su par, Boris Barrera, llamó a replicar este ejercicio de análisis.
Había que buscar oportunamente un discurso de quienes éramos. Representábamos el sector de la candidatura y también del gobierno.
Progresismo, la centroizquierda, haga pronto su análisis a la campaña como un ejercicio necesario para el aprendizaje.
En el informe también se reconoció que, si bien el Partido Comunista buscó incidir en los espacios de toma de decisiones del comando, aquello resultó complejo debido al permanente cuestionamiento a la excesiva presencia de la tienda en la campaña. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, criticó a la dirección del PC por intentar desvincularse de su rol en la campaña de Jara y desmarcó al socialismo democrático de esta reflexión.
Caramba, que cuesta entender esto cuando al principio la sabotearon, venir a decir poco menos que esto es un lavado de manos y que es culpa de otro. No, eso no va a ser compartido por el socialismo democrático.
El diputado del PPD, Raúl Soto, instó a cada colectividad a realizar un proceso de reflexión y autocrítica considerando las múltiples causas del fracaso electoral.
Un elemento podrá ser el rol del gobierno, pero también hay otros, y por lo tanto creo que hay que hacer un análisis mucho más amplio.
Otras colectividades del oficialismo vivirán sus propias instancias de reflexión en los próximos días.
Irina Caramanos reapareció y criticó el eventual retorno del rol de primera dama, asegurando que Pia Adriasola tiene un dilema entre salvar la austeridad anunciada por José Antonio Kast o llenar el vacío dejado por reinados anteriores.
Los dichos generaron críticas tanto del oficialismo como de la oposición, quienes tildaron de hipócrita su intervención a través de la red social X. Conocemos detalles con Benjamín Guerrero. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, la reaparición de Irina Caramanos en redes sociales reabrió la polémica por el retorno del rol de primera dama en el próximo gobierno de José Antonio Kast, cargo que asumirá su esposa María Pía Adriasola. En este sentido, Caramanos se cuestionó la idea y lo planteó como una tensión entre austeridad y tradición, aludiendo a un vacío que, a su juicio, dejó el fin de esa figura durante la actual administración. A través de su cuenta de X, Caramanos dijo que parece todo un dilema el de Pía: salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados anteriores. Recordemos que fue el 30 de marzo de 2022 que se eliminó formalmente el cargo de primera dama, creándose el gabinete Irina Caramanos, que posteriormente fue calificado como un error administrativo, y finalmente se eliminó la institucionalidad de este cargo. Ahora, José Antonio Kast ha dicho que, más allá de esta institucionalidad, su esposa María Pía Adriasola es la primera dama y ejercerá ese rol más allá de un cargo u otro. Sin embargo, la intervención de Irina Caramanos generó críticas transversales, incluso desde el oficialismo. La diputada socialista Daniela Chicardini marcó distancia y sostuvo que, si una mujer no quiere asumir ese rol, es válido, pero que eso no implica o no impide que otra sí quiera hacerlo. Además, añadió que eliminar la figura no fue relevante para las mujeres y llamó a concentrar energías en conquistas que de verdad importan.
Si una mujer no quiere ser primera dama, está bien, pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile. Los símbolos importan cuando sirven a las personas. Y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes.
Claro, desde la oposición, la diputada independiente de la bancada republicana, Sofía Cid, apuntó a que esta decisión de suprimir la figura fue meramente ideológica y que lo que falló no fue el cargo, sino la ideología que lo quiso borrar.
Bueno, esta fue una decisión meramente ideológica y en el caso de ella es una clara muestra de que son más importantes las agendas personales para saltar a la fama que el sentir nacional. Lo que falló aquí no fue el cargo, fue la ideología que lo quiso borrar.
En Renovación Nacional, la diputada Paula Labra defendió el rol histórico, dijo, de primeras damas asociadas a iniciativas sociales, mencionando ejemplos como programas impulsados por gobiernos anteriores, y además criticó que se desprestigiara esa institucionalidad.
Como lo hizo Luisa Durán con el programa Sonrisa de Mujer, o como lo hizo Cecilia Morel con Elige Vivir Sano. No tengo dudas que los chilenos prefieren eso antes que alguien sin vínculo relevante y pasajero venga a destruir esta institucionalidad como su único legado.
Claro, también hubo cuestionamientos desde la UDI. La diputada electa Constanza Uve calificó de audaz que Caramanos, expareja del presidente, critique el retorno, recordando el episodio del gabinete que llevó su nombre y emplazando a mayor madurez política.
Parece bien audaz que la expareja del presidente Boric, quien reemplazó la institución de la primera dama por un gabinete con su propio nombre, venga a hacer críticas tan desafortunadas. A veces el silencio es señal de madurez política.
¿Qué dicen desde la oficina del presidente electo? Su vocera Mara Cedini defendió que el rol de primera dama se vincula, dijo, con tradición y cercanía con personas vulnerables, asegurando que Pía Adriasola profundizará ese trabajo y descartando que se trate de un retroceso.
Son importantes legados que llevan, acercan mucho la política a quienes más lo necesitan. Y la verdad es que María Pía Adriasola es una persona con una vocación tremenda de servicios y ella va a profundizar en la cercanía con los que más lo necesitan, con la gente más vulnerable.
En el Ejecutivo, en tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, evitó polemizar y recalcó que estas definiciones, dijo, corresponden al presidente de la República, por lo que no adelantará comentarios sobre decisiones que, dijo, se adoptarán en su oportunidad.
Hay decisiones que le corresponden al presidente de la República y, por tanto, bueno, no vamos a nosotros estar comentando decisiones que se van a adoptar en su oportunidad.
Claro, esta controversia revive un debate abierto desde 2022, cuando La Moneda intentó formalizar cambios a este tradicional rol mediante una resolución que luego fue calificada, lo decíamos, como un error administrativo, mientras se avanzaba en desanclar las funciones históricas asociadas a la pareja del mandatario. En la oposición, el foco está en que el próximo gobierno restituya una figura que, sostienen, puede articular apoyo social, mientras que sus detractores, lo escuchábamos también, insisten en modernizar la institucionalidad para que no dependa de vínculos personales con el presidente.
A mí me llama la atención, Benjamín, que el gobierno no defienda la eliminación de la institucionalidad del rol de primera dama, que es algo que, más allá de que lo haya encabezado Irina Caramanos por la situación que tenía sentimental en ese momento con el presidente Boric, es algo que ellos pusieron como propuesta de campaña. O sea, no es que aquí salga solamente Irina Caramanos a poner la cara a decir que esto, a su parecer, no le parece. Valga la redundancia. aquí el Ejecutivo está en silencio. O sea, no salió a respaldar lo que fue su gestión.
Así es, no tiene una postura definida.
O sea, al ministro Elizalde le preguntan y él qué fue lo que responde. No nos vamos a inmiscuir en cosas que tome el próximo Ejecutivo. Pero si fue uno de los primeros caballitos de batalla que tomó la administración Boric, fue el 30 de marzo, a menos de un mes de haber asumido, que eliminan la institucionalidad del cargo. Entonces,
o sea, marcando distancia al ministro Elizalde de Antonio Orellana.
Por supuesto.
Que durante los últimos días se ha defendido la eliminación de este cargo.
Ella ha sido la única que se ha cuadrado respecto a la decisión del Ejecutivo, que fue una decisión política de la administración Boric, y nadie más. La ministra de la Mujer sale a respaldar esto, pero nadie más se cuadra, y pareciera que es Irina Caramanos contra el oficialismo incluido, porque salen voces del oficialismo como Chicardini a decir: detente, esto no tiene por qué ser tema ahora. O sea, nadie está cuestionando ahora el rol de la primera dama, salvo Irina Caramanos, y el gobierno está en silencio.
En silencio, y evidencia también un quiebre, como lo decían ustedes, entre el propio gabinete ministerial, que no respalda en su totalidad esta definición de Irina Caramanos. O sea, no está defendiendo en estos momentos lo que se impulsó por parte de su propia administración. Así que evidencia también un quiebre al interior del gabinete ministerial.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Cambia, dame lo profundo. Cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios, para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tras cuatro jornadas de formalización, el tribunal resolvió enviar a prisión preventiva a los 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico imputados por la emisión fraudulenta de miles de licencias médicas, acogiendo así la solicitud presentada por la Fiscalía. Más detalles en el informe de Aline Desormó.
Tras una extensa formalización que duró 4 jornadas en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, esta mañana la justicia determinó la prisión preventiva para un grupo de 7 ciudadanos extranjeros, 6 médicos y un representante legal, acusados de liderar una red de venta de licencias médicas fraudulentas dirigida a funcionarios públicos. La investigación sostiene que el grupo operó entre 2021 y 2024, periodo en el que habrían emitido cerca de 35.000 licencias médicas, muchas de ellas sin respaldo clínico real. De ese total, más de 26.000 licencias fueron efectivamente pagadas, principalmente por FONASA, lo que generó un perjuicio fiscal superior a los 20.000 millones de pesos. Los imputados corresponden a 4 ciudadanos colombianos, un peruano, un venezolano y un cubano, entre médicos y el representante legal de uno de los centros médicos investigados. El fiscal de alta complejidad de Oriente, Álvaro Pérez, explicó que el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva al estimar que los delitos formalizados, sumado al actuar coordinado de los imputados, configuran un riesgo para la seguridad de la sociedad.
considerando los tipos de delitos formalizados, emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones, asociación ilícita, determinó que la libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.
Desde una de las defensas, el abogado Mario Humada señaló que la carpeta investigativa existirían principalmente antecedentes estadísticos sobre alta emisión de licencias, pero no informes médicos que prueben que los diagnósticos sean falsos.
Son imputados que no se conocen entre ellos, por ende, el verbo rector tipifica una conducta en la cual a criterio de la defensa no se cumple.
En la misma línea, el abogado Guido Aguilar, defensa del imputado quien fue el representante legal del centro médico, cuestionó el plazo de investigación de 120 días, calificándolo como desproporcionado, considerando que la causa se origina en indagatorias previas.
¿Por qué? Porque esta es una investigación que viene dada de otros procesos investigativos que se fueron acumulando y fueron dando origen a esta investigación propiamente tal. Por lo tanto, 120 días excesivos, 90 días hubiesen bastado.
Las defensas cuentan con 5 días para apelar, recurso que todos los imputados anunciaron que presentarán.
El Ministerio de Obras Públicas mantiene una deuda de más de 5 mil millones de pesos con empresas pertenecientes a la Cámara Chilena de la Construcción en el Biobío. Hola, Artur, nos entrega detalles.
Son 4 empresas de la región, socias de la Cámara Chilena de la Construcción, que ejecutan obras en el Biobío, en 7 proyectos dentro del Gran Concepción, a quienes el Ministerio de Obras Públicas mantiene deudas en los pagos por plazos superiores a los 50 días. La suma de los montos pendientes de los 7 contratos ascienden aproximadamente a 5.271 millones de pesos. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la región del Biobío, Jorge Coloma, señaló que si bien es habitual que a fin de año hayan atrasos, les preocupa la situación que es a nivel nacional.
Normalmente pasa que a fin de año siempre hay algunos rezagos en los pagos y nosotros mantenemos una relación bastante estrecha con los ministerios, ¿verdad? Vivienda y Obras Públicas. Estamos haciendo un pequeño levantamiento porque puede que haya algunos atrasos con algunas empresas. No tengo el dato exacto, pero no estamos hablando de que sea una mayoría de los casos, ¿verdad? Pueden ser algunos casos puntuales, estamos haciendo el levantamiento y sea así y si es así, tenemos la cercanía suficiente como para poder solucionarlo.
Los contratos dependen principalmente de direcciones del MOP como Dirección de Vialidad, Obras Hidráulicas y Arquitectura, en obras como la mantención de caminos, construcción de obras sedimentadora en ríos y de emergencia y construcción de infraestructura. El seremi del MOP, Hugo Cautivo, señaló que el ministerio está comprometido a seguir avanzando con la inversión y tiene una carta de navegación.
Una carta de navegación en términos de largo plazo que asegura la continuidad de estos niveles de inversión en los próximos años, así lo esperamos. Y en esta materia también ha habido un acompañamiento permanente de mesa de trabajo con el mundo privado, de tal forma de poder revisar y mejorar todo lo que son nuestros procesos administrativos y de gestión, de tal forma de poder efectivamente ser un buen aliado.
Los principales problemas que demandan las empresas adeudadas son los retrasos en la facturación, las dificultades para facturar, estados de pago por obras ya ejecutadas o devoluciones de retenciones. Las demoras en los pagos de facturas emitidas hasta con 50 días de retraso, la falta de presupuesto en algunos casos que se indica explícitamente la falta de presupuesto como la causa del saldo pendiente y también la postergación de anticipos, la imposibilidad de materializar pagos iniciales programados.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, salió en defensa del CECOT, la mega cárcel de El Salvador, luego que se filtrara en internet el reportaje del programa 60 Minutos que denunciaba que en el penal se llevaban a cabo torturas.
A eso se sumaron críticas de Hillary Clinton, ex primera dama de Estados Unidos, quien instó a las personas a ver el reportaje.
Bukele respondió a las denuncias sobre las condiciones de la prisión, afirmando que si están convencidos de que se está practicando la tortura en el CECOT, El Salvador está listo para cooperar plenamente, liberando a toda la población carcelaria, a cualquier país que esté dispuesto a recibirla.
La única condición es sencilla, deben ser todos, recalcó Bukele en la publicación en redes sociales, precisando que se refiere a todos los líderes pandilleros y todos los denominados presos políticos.
Bukele aludía de esta forma a la ex secretaria de Estado norteamericana, quien el lunes calificó de brutal la prisión del CECOT en una publicación en redes sociales.
¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT? escucha a Juan, Andri y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña. Esto lo escribió Clinton en la publicación en la que compartió también un video de 11 minutos del documental de PBS Frontline titulado Sobreviviendo al SECOT.
El SECOT también estuvo en el centro de una importante disputa legal en Estados Unidos desde marzo, cuando la administración Trump envió allí a cientos de venezolanos y otros migrantes pese a una orden judicial que exigía su regreso a Estados Unidos.
Varios deportados, posteriormente liberados, denuncian abusos reiterados en la instalación, denuncias respaldadas por organizaciones de derechos humanos.
Según el Grupo Defensor de Derechos Socorro Jurídico Humanitario, 454 salvadoreños murieron en prisión desde que comenzó la ofensiva de Bukele contra las pandillas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que recibió de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de 1 millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, que deberá revisar antes de hacerlos públicos.
Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más, detalló en un mensaje en redes sociales.
Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en el año 2019.
El Departamento de Justicia, sin embargo, solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.
En una nueva partida publicada el lunes aparece repetidamente el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, pero no hay indicios de que participara en sus delitos sexuales.
Según reveló este miércoles el Departamento de Justicia, dirigido por el fiscal general Pam Bondi, el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han descubierto más de 1 millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.
El departamento se comprometió a revisarlos y a seguir cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un accidente entre un bus y un auto particular moviliza a esta hora bomberos en Puerto Montt. Los detalles con Franco Bustamante.
12 personas resultaron lesionadas tras la colisión de un bus con un auto particular en la esquina de calle Ecuador con Augusto Gueque, vías en las cuales transitan todos los buses interurbanos que llegan a Puerto Montt con el objetivo de llegar justamente hasta el terminal de buses. Ante esto, bomberos está trabajando en prestar ayuda a los involucrados y a su vez solicitaron la presencia de ambulancia y carabineros. Una colisión que se acaba de registrar hace algunos minutos entre un bus y un auto particular en uno de los accesos que conecta con el terminal de buses y por el cual circulan también estos vehículos que transportan pasajeros desde distintas comunas del país. Esta situación deja a 2 personas lesionadas, las cuales están siendo asistidas por personal de emergencias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
El sistema de nombramientos judiciales vuelve al centro del debate público en un escenario marcado por vacantes en la Corte Suprema y cuestionamientos a los estándares de independencia y transparencia del Poder Judicial.
Mientras el Congreso analiza una reforma al modelo vigente, magistrados y exautoridades advierten sobre la necesidad de elevar las exigencias y evitar que se repitan prácticas que han tensionado la confianza pública en la justicia. Marcela Rojas con los detalles.
En medio de la discusión legislativa por la reforma al sistema de nombramientos judiciales, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados reiteró sus reparos al proyecto que se tramita en el Congreso Nacional, advirtiendo que la iniciativa no aborda los problemas de fondo y tiende a reproducir las mismas lógicas que hoy generan cuestionamientos al interior del Poder Judicial. El presidente subrogante de la asociación, Javier Mora, sostuvo que es indispensable impulsar de manera complementaria un conjunto de normas disciplinarias que recojan estándares internacionales, criterios de probidad y ajustes al régimen de inhabilidades vigente.
Reconocemos la necesidad de avanzar en paralelo hacia un decálogo de conductas de carácter disciplinario que incorpore estándares internacionales, principios de probidad y una revisión del actual modelo de inhabilidades, de modo de fortalecer la independencia judicial y la confianza pública en la justicia.
Al respecto, la exministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, descartó que exista una crisis institucional y calificó los casos conocidos como situaciones puntuales vinculadas a magistrados que no mantuvieron estándares éticos adecuados. A su juicio, el desafío es combinar el mérito con mayores exigencias de transparencia, especialmente a través de declaraciones de intereses previas al nombramiento, que permitan conocer y controlar las redes de influencia de los aspirantes.
Las declaraciones de intereses, que son sin perjuicio de la declaración de patrimonio, no se efectúen una vez asumido, como ocurre en la actualidad, sino que primero se amplíen en términos de que puedan explicitarse todas las redes de influencia que pueda tener una persona que aspira a ser juez.
Una mirada más crítica entregó el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, quien sostuvo que las normas sobre implicancias y recusaciones deben aplicarse con mayor criterio y rigor. Como medida para evitar situaciones similares en el futuro, planteó un modelo basado en el mérito y sorteo, con requisitos objetivos, pruebas anónimas y rangos etarios definidos, que permita garantizar la independencia real y evitar influencias indebidas en la designación de jueces.
A lo mejor, como están las cosas hoy día, que no es como antiguamente, que la gente tenía otro concepto de las cosas, habría que aclarar un poco, que tengan determinados requisitos establecidos: tiempo, conocimiento, y al hablar de conocimiento, que algún órgano haga prueba anónima al respecto, calificaciones, edad.
El debate se da en un contexto marcado por la apertura de nuevas vacantes en la Corte Suprema a raíz de la destitución del ministro Diego Simpertie y la jubilación de la ministra María Teresa Letelier.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Luego que la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas no autorizara el vertimiento de aguas servidas, aunque fueran tratadas previamente al río Pilmaiquén en Puyehue, el Seremi de Vivienda en Los Lagos señaló que es factible subsanar el problema y contar con financiamiento para el anhelado proyecto habitacional Las Golondrinas de la provincia de Osorno. Conocemos los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa zona.
El Seremi de Vivienda en la región de Los Lagos, Fabián Nail, se refirió a la situación del Comité de las Golondrinas de Puyehue luego de un nuevo inconveniente técnico que impide aprobar este proyecto para su financiamiento. Las familias llevan cerca de una década a la espera del proyecto de viviendas sociales, que ha ido superando diversos inconvenientes que han ido apareciendo en el camino. El Seremi recalcó que pese a este nuevo traspié, el proyecto sigue siendo una prioridad en la zona. Sin embargo, hay temas de carácter técnico en torno al tratamiento de aguas servidas que deben ser resueltos para dar luz verde a este proyecto.
Una vez desarrollado con todas las aprobaciones sectoriales, se ingresa al Servio. Esa acción aún no ocurre, aún no termina de ingresar oficialmente el proyecto, sin perjuicio de que, como es un proyecto priorizado para nosotros como ministerio, ya existen revisiones preliminares donde se ha avanzado esta labor a la espera de la última de las aprobaciones, tener esta aprobación sanitaria.
Las familias temen que conforme pasa el tiempo ya no sea factible construir sus viviendas. Sin embargo, la autoridad del ramo aseguró que una vez que la empresa que asesora este proyecto presente una propuesta que vaya acorde a lo estipulado por la Dirección de Obras Hidráulicas, la tramitación para financiar las soluciones habitacionales será expedita. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
En la alerta roja permanece la comuna de Maule por dos incendios forestales que suman más de 100 hectáreas consumidas.
Senapred ordenó evacuar los sectores San Juan y El Refugio por un incendio en la comuna de Linares.
Según la CONAF, 10 incendios forestales se mantienen en combate en el país.
Marina Caramanos reapareció y criticó el eventual retorno de rol de primera dama, generando críticas tanto del oficialismo como de la oposición, quienes tildaron de hipócrita su intervención.
El socialismo democrático rechazó el informe del Partido Comunista que responsabilizó de la derrota presidencial al gobierno y a la conducción de la campaña en primera vuelta.
Y en prisión preventiva quedaron los 6 médicos extranjeros y el representante legal de un falso centro médico, imputados por la emisión de licencias fraudulentas.
Exactamente, falta un minuto para las 20 horas.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt.
Trabajos en los siguientes sectores, ponga mucha atención. Cruce Paredes, Cuesta Gómez, también sector El Vocal, Pasarela Aptao. Todas con acostamiento durante el día y noche será horario de trabajo. Además, sector Alessandri y sector La Goleta 2, también con acostamiento. Trabajos que van durante el día y la noche, como siempre se llama la precaución. Para cualquier consulta de emergencia o información se encuentra disponible las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar.